rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora estamos con ustedes. Ángel de Fana, quien les habla, y el doctor Manuel Alzogaray, presidente del Miami Medical Team, quien también los saluda.
Bueno, pues saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida, como siempre, y todas las semanas con ustedes, para traerles este programa de su agrado y para su información. Las noticias. La sección de noticias, tenemos bacterias en los intestinos. La Universidad de Keio, en Japón, ha descubierto que las causas de dolencias como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y la inflamación intestinal tienen su origen en la boca, lugar habitacional de bacterias. Hay una bacteria llamada Klebsiella que se encuentra en la boca, se traga con la saliva y se instala en el intestino, desencadenando las enfermedades intestinales mencionadas anteriormente.
Y sobre el peso de las mujeres, no el peso de que uno compra algo, sino el que uno adquiere cuando come mucho. La Universidad de Massachusetts ha estudiado el deseo atormentador de las mujeres por llevar menos libras encima, pero existe el riesgo de menopausia temprana, osteoporosis y muerte prematura. Lo ideal, de verdad, sería mantener un equilibrio sin obsesionarse.
Depresión postpartum. La Universidad de Michigan observa que esta condición solo se atribuye a las mujeres, pero que, sin embargo, los hombres enfrentan cambios desde sus finanzas hasta su estilo de vida. En la parte física, se ha encontrado, después de la paternidad, una baja considerable en los niveles de testosterona, lo cual puede ocasionar depresión. Y a diferencia de las mamás, los hombres viven una depresión mayor, ya que no buscan ayuda de ningún tipo.
Fibrosis quística y la neumonía. Cardiff University, en Gran Bretaña, ha desarrollado un nuevo enfoque que permite el rápido diagnóstico de neumonía en pacientes con fibrosis quísticas. En estos pacientes, la infección es causada por múltiples bacterias. Valiéndose de los métodos de virología y aplicando pruebas genéticas, se puede diagnosticar las infecciones con bacterias a los antibióticos.
Cáncer de seno. Estudios de la Universidad de Sheffield, en Gran Bretaña, han encontrado que una proteína, la lisil oxidasa, estimula que el cáncer de seno metastatice en los huesos. Los trabajos están encaminados a bloquear la actividad de la proteína. Se podría prevenir la metástasis ósea. Una vez que se encuentre cómo interactúa la proteína con las células óseas para producir la metástasis, se puede desarrollar el medicamento que detenga este proceso.
Ejercicios y presión arterial. La Universidad de Guelph, en Canadá, expone que la respuesta de la presión arterial a los ejercicios está determinada por los genes y sus diferencias en los receptores de músculo esquelético. Tales receptores son grupos de células especializadas que al detectar un cambio en el entorno provocan algún tipo de respuesta. Dos mutaciones en estas células son responsables de que la persona presente una presión arterial más alta durante la actividad deportiva, comparado con quienes no la tienen.
Oído. El Departamento de Otorrinolaringología y Neurología en Boston, Estados Unidos, ha encontrado la llave que nos permita apreciar la voz de las personas y la música. La proteína TMC1, esta produce una válvula de células que después, con señales eléctricas, el cerebro reconoce como ondas de sonido. Se demostró también que los genes para las proteínas TMC eran esenciales para el intercambio de señales celulares. Esto podría ayudar a revertir la sordera en los humanos en un futuro cercano.
Y la respiración bajo el agua, sí, respiración bajo el agua, porque el Royal College of Art y RCA Tokyo Design Lab Laboratorio están perfeccionando el prototipo anfibio, que es una máscara impresa en tercera dimensión que lograría poder respirar bajo el agua. Atraparía el aire bajo el agua, extrayendo el oxígeno y eliminando el anhídrido carbónico. Este dispositivo consta de una mascarilla y una pechera que hace la función de branquia. Está hecho de un material microporoso e hidrófobo.
Contaminantes agrícolas. Fuente de contaminación del agua debido a gran cantidad de agroquímicos, materia orgánica, sedimentos y sales que llegan a las corrientes subterráneas de agua. Estos afectan la salud y el medio ambiente. Estos son los plaguicidas, nitratos, que son compuestos inorgánicos derivados del nitrógeno, oligoelementos metálicos y contaminantes emergentes, que incluyen antibióticos y genes resistentes a antibióticos, excretados por el ganado. Ocasionan diarrea, cólera, tifoidea, parásitos intestinales y alteraciones hormonales.
Y ahora vayamos, como regularmente hacemos, para nuestro país, para ver cómo está la situación epidemiológica en Santiago de Cuba. Y esto es un reportaje de Ezequiel Fuentes Morales que encontramos en Cubanet. Y, como dije, proviene de Santiago de Cuba. Dice que luego de las recientes lluvias y las altas temperaturas registradas en los últimos meses en Santiago de Cuba, se ha incrementado el principal vector transmisor de arbovirus en los hogares de la provincia, razón por la que el pequeño pero mortal insecto nuevamente vuelve a causar preocupación entre las autoridades y pobladores santiagueros. Los índices de infestación de dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla han aumentado, y en tal sentido, el semanario Sierra Maestra mencionó recientemente que la situación epidemiológica se torna tensa. En el mes de enero pasado se reportaron varios casos sospechosos y confirmados de dengue, aunque la publicación no especifica dónde ni cómo se produjeron los incidentes. Según datos ofrecidos por el rotativo, se han detectado 2.472 nuevos focos de Aedes aegypti. Sin embargo, no faltaron los argumentos responsabilizando a la población del aumento en los índices focales, haciendo mención a la poca colaboración de los moradores y asegurando que estos entorpecen las labores de higienización en las comunidades. Al respecto, Ana Celia, vecina de la calle Primera de Rojas, en el reparto Venceremos, reveló a Cubanet que desde hace varios meses a su vivienda no ha llegado ningún funcionario de la campaña antivectorial. Aquí no ha venido nadie ni a fumigar ni a revisar los patios y los tanques desde hace meses. El problema en este reparto es que el agua viene dos días a la semana y por las gracias de ello me quedé una semana sin agua teniendo que cargarla de los vecinos. El gobierno no te vende tapas para los tanques y cuando la sacan no hay quien alcance porque no venden suficientes. Tampoco dan nada para echarle al agua que mate las larvas. El caso es que no hay condiciones para estar exigiendo tanto, criticó la señora Ana Celia. Y el doctor Alzugaray, Manuel Alzugaray, nos trae como siempre estas simpáticas casos y cosas médicas.
Bueno, este caso de hoy es un individuo que sufre un accidente y se corta con un vidrio la parte anterior de la muñeca, cortándose los tendones y parcialmente el nervio mediano, que es uno de los nervios que inerva motora y sensitivamente la parte de la mano, los dedos, el dedo pulgar, el índice y el dedo mediano. Y este individuo es llevado a la emergencia de un hospital. Y entonces el paciente Es explicado por el médico, le llaman a un ortopédico y le explica el ortopédico, después que ve lo que tiene, el diagnóstico de que tiene lesionado todo y cortado todos los tendones flexores de los dedos y parte de uno de los nervios principales de la mano. Y el paciente dice: doctor, por favor, ¿usted cree que pueda tocar el piano después de esta operación? Y el médico le dijo: sí, claro que sí, chico, pero tienes que practicar y eso toma su tiempo, ¿no? Dice, y el paciente le contestó: qué bien, doctor, cara, usted es un fenómeno. Pues yo antes no sabía tocar el piano. Déjeme explicarle sobre el caso, porque este caso es sí, un caso...
Me decía antes de iniciar el programa...
Es un caso que me pasó a mí.
¿Qué pasó a ti?
Me pasó a mí. Esto fue en el año 1979, cuando el Mariel... Aquí se pusieron unos autobuses para que buscaran a los refugiados que entraban por allá por Cayo Hueso. Y entonces había las guaguas estas que fueron allí, una guagua con aire acondicionado y todo, que era como que iban a buscar a los refugiados y los traían de Cayo Hueso aquí a Miami para localizar a la gente y demás. Y este caso es un cubano que es guagüero, ¿no? Y va en una de las guaguas esas allá a Cayo Hueso y tiene un accidente por la carretera que era estrecha en aquella época, y la guagua pues tiene un accidente, choca de frente con otro vehículo cuando iba hacia Cayo Hueso, se rompe el parabrisas de la guagua y un pedazo de vidrio le cae y le corta en la mano derecha, nada menos, y le cortó por la parte volar, es decir, la parte del frente de la muñeca, le cortó todos los tendones de los dedos. Y parcialmente, más de un 50%, estaba cortado el tendón, el nervio mediano, que es uno de los nervios principales de la mano. Bueno, pues lo traen en una ambulancia, en un helicóptero lo trajeron, lo levantaron en helicóptero y lo trajeron aquí al hospital Cora Gables, a emergencia, y entonces me llaman a mí. Y entonces yo voy a la emergencia y me encontré al individuo, un individuo que tenía 30 y pico, 40 años. Y entonces era cubano, un cubano chivador igual que cualquiera de los cubanos. Y yo le explico, veo ahí lo que tiene más o menos en la herida y demás en la emergencia, y le digo: mira, tienes esto y hay que operarte. Esto es una operación que te va a durar como alrededor de una hora y media, dos horas, para empatar a todos los tendones y el nervio, etcétera, etcétera. Y después, pues, tiene fisioterapia, etcétera, etcétera. Y cara, por un tiempo hasta que recupere ahí lo más que se pueda recuperar y demás. Y fue cuando él me preguntó eso. Me preguntó, sí, pero doctor, ¿usted cree que podré tocar el piano después de una cosa que era tan dramática, ¿no? ¿Usted cree que voy a poder tocar el piano después que me recupere? Y yo decía: sí, yo creo que sí, chico. Vas a tener que practicar. Y claro, yo estaba con el corazón en la boca, ¿no? Porque el hombre era pianista. Pues dice: oye, usted es el caballo, así como dicen los cubanos, usted es el caballo, porque yo antes no tocaba piano. Y se hizo amigo mío, pues es amigo mío actualmente.
El hombre del piano.
Sí, él se hizo muy amigo mío y demás. Después de paciente, siguió de amigo allá en la oficina y demás.
Bien, amigos, esperamos que nos escriban, que nos sigan escribiendo. Estamos recibiendo vuestras cartas y nos entusiasma mucho recibir sus cartas con las opiniones, pidiéndonos algunos temas. Estamos dispuestos siempre y satisfechos en cada vez que podemos complacerlos. Escríbanos a Mundo Médico, PO BOX 521868. Escríbanos a La Medicina al Día y la dirección es PO BOX 521868, Miami, Florida 33152, USA, que es Estados Unidos de América. También puede escribirnos por internet, ahora que hay un poquitico de más facilidades para ustedes con la internet, y La Medicina al Día RM, todo en minúscula, La Medicina al Día RM @gmail.com. Esperamos sus cartas. Y continuamos nuestro programa, y el doctor Manuel Alzugaray en este segmento nos suele informar, darnos información, darnos relatos, darnos anécdotas del trabajo de Miami Medical Team a través de los años, esa institución humanitaria que tanto bien ha hecho y sigue haciendo en el presente para distintos pueblos, no solamente al pueblo cubano, sino a distintos pueblos en varios de los continentes.
Sí, nosotros siempre hemos traído aquí historia, porque es interesante, una historia larga, más de 35 años, más de 30 países visitados, tres guerras, terremotos, ciclones, etcétera, volcanes. Entonces, interesante, pero también hemos traído aquí la actualidad, que es lo que estamos haciendo actualmente con los refugiados venezolanos allá en las fronteras con Colombia y cómo se ha ayudado durante el proceso de rebeldía dentro de Venezuela, cómo hemos ayudado con medicinas, etcétera, etcétera. Y también le vamos a proyectar en un futuro, no muy lejano, le vamos a proyectar la planificación que tenemos para Cuba, la reconstrucción de Cuba en la parte médica, una vez que caiga el régimen comunista de Cuba. Pero eso está todo escrito, presentado y lo tenemos preparado para entregarlo al gobierno provisional. Pero hoy vamos de nuevo a dirigirnos a la historia. Allá en los años, corrían los años 1986, finales de 1986 y principios de 1987. Estaba la guerra de Nicaragua y nosotros, como asistíamos allí y veíamos muchos casos, se nos presentaron muchos casos que fueron de combatientes inclusive civiles que eran tiroteados por los sandinistas cuando iban saliendo por las montañas, y estos heridos tenían heridas en la cara. Estas heridas en la cara son terribles y requieren un tipo de cuidado y un tipo de especialista distinto, especialistas que fuesen especialistas de cirugía plástica, especialistas de oftalmología, porque muchas veces estaban los ojos alterados y un tiro en la cara con fracturas orbitales y demás. Cuando llegaban ellos acá a la zona donde estaban los hospitales ya habían sanado la fractura, y tenían ambliopías, es decir, que se veía doble y hasta triple debido a que los nervios y la alteración del ojo se alteraba con este tipo de sanamiento incorrecto, ¿ves? Y había que corregirlo para que pudieran ver una sola imagen, como cuando uno ve, ¿ves? Entonces, muchos disparos de estos le atravesaban la mandíbula, que es lo que es lo que le decimos la quijada, se la rompían del tiro, y muchas veces pues venían con disparos en el maxilar superior, derecho, izquierdo, siempre con pérdidas de dientes, muelas, y algunos que llegaban con pérdidas de parte de la lengua. Una tragedia eso, cuando pierde la lengua, ¿ves? No puede tragar bien, la saliva se sale de la boca, terrible, no pueden hablar bien, quedan con una deficiencia al hablar y hay que enseñarlos a hablar. Entonces hay que mandarlos a un lugar que es los centros de logopedia de esto para que los enseñen a hablar de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, estos casos eran imposibles de tratar allá en las montañas. Estos casos no se pueden tratar allá donde está la guerra, donde está la montaña, que se pueden hacer muchos casos, pero estos no. Estos son casos que hay que llevarlos a la retaguardia. Y allí no había en Honduras quien pudiera hacer los casos de esta categoría. Por lo tanto, nosotros le propusimos a la jefatura médica, el doctor Tomás, que era el jefe médico de los Contras, que presentara un proyecto para ser enviado a los patrocinadores de ellos, que eran los americanos, para evacuar estos casos que habían de tiros y deformidades faciales y demás, evacuarlos a Miami, en donde nosotros lo íbamos a tratar con los especialistas correspondientes, en los hospitales correspondientes, y darle el tratamiento correspondiente. Para ser enviado de nuevo después allá a la zona de Honduras donde estaban los centros de refugiados de ellos, y esto no costaría nada, el costo sería cero, el único costo sería el traerlos acá y tener una casa que tenían que alquilar para tenerlos en el posoperatorio, eso sí. Entonces ellos no podían creer, los americanos no podían creer que esto estuviese pasando. Entonces, Ellos vinieron a hablar con nosotros y dijimos, sí, efectivamente, nosotros tenemos aquí, aquí están los expedientes de los médicos que lo van a tratar, que son especialistas en esto precisamente, y muchos que han estado en Vietnam, que son miembros del ejército americano, médicos del ejército americano que estuvieron en Vietnam, que son cubanos, y tuvieron muchos casos de esto allí en la guerra de Vietnam, y ellos están en Miami ahora en práctica privada, y ellos hacen estos casos de gratis aquí, por tratarse de los nicaragüenses, etcétera, etcétera. Y así fue que entonces se alquiló una casa grande con buen patio y eso, allá en la zona de los Redlands, que es al sur de aquí de Miami, y se usó una furgoneta para poder transportar a los muchachos estos. Un nicaragüense se hacía cargo de esto. Tenía un médico nicaragüense de la contra que estaba ahí con ellos para dormir en la casa constantemente, ofrecerle cualquier trabajo, además de llevarle el posoperatorio como si tuvieran un hospital. Y estaban tenían dos enfermeras y rehabilitación. Todo esto fue oficialmente aprobado porque el gobierno del presidente Reagan, personalmente el presidente, dio autorización para que esto se hiciera aquí en el Day County, y el Departamento de Salud, el Departamento de Higiene y Salud del Day County, el condado donde se vive aquí, estuvo notificado, y ellos estuvieron, sus inspectores inspeccionaban la casa para estar seguro que estaba correctamente todo, como sí fue. Todo fue correcto y se llevó a efecto el trabajo. Estos fueron 23 casos que hubieron, que eran personas que habían tenido, como le dijimos anteriormente, disparos en la cara con una deformidad tremenda. Yo tengo las fotos, que son tremendamente terribles, de los muchachos jóvenes, 17, 18, 19, 20 años, y cuando salieron de aquí tenían que salir con sus prótesis dentales, porque no solamente perdían los dientes y demás, y parte de la mandíbula, había que hacer injerto. Es decir, que hubo una serie de especialistas, como fueron cirujanos plásticos, pero cirujanos también dentales, cirujanos de orofaringios, que estuvieron tratando estos casos. Anestesistas especializados, porque tenía que muchas veces hacer una anestesia a nivel de una intubación nasal, no por la boca, sino nasal, para poder el cirujano que trabajara. Reconstrucciones de la lengua, reconstrucciones del velo del paladar, reconstrucciones de la nariz, las órbitas de los ojos. Hay un caso que vino ya con su ojo perdido y tenía la órbita completamente deformada. La órbita es, digamos, casi redonda, y aquello era una órbita que tenía una forma triangular, y hubo que volverle a remoldear aquello y ponerle un ojo artificial. Y era una muchachita, y quedó, por lo menos no se notaba que hubiese tenido, y hubo que hacer un injerto de la ceja, inclusive de la ceja y de las pestañas, porque había perdido todo. Así que este fue el primer trabajo que se hizo en esa época, y se extendió después a otros casos también mayores hasta el año 1989.
Sumamente interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos de estos casos, y de verdad que fueron maravillosos. Vamos a hacer una pausa y continuamos seguidamente.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿Sabes los efectos dañinos que produce la marihuana? No. Pues escucha y entérate. Según un estudio que acaba de publicar la prestigiosa revista Cell, los científicos acaban de descubrir que el ingrediente psicoactivo principal de esta droga, el tetrahidrocannabinol o THC, no afecta a las neuronas, sino a los astrocitos, las células de la glía, es decir, las células que se encargan de la reparación y regeneración de las lesiones del sistema nervioso, las que les dan soporte y les sirven como andamio. Eso implica que los astrocitos, además de nutrir y proteger a las neuronas, tienen un rol activo en la formación de los recuerdos. La marihuana afecta a la memoria de trabajo, es decir, memoria a corto plazo, reduciendo la capacidad de retener y procesar transitoriamente la información para razonar, comprender y aprender. Por lo tanto, se desprende que todas las formas de marihuana afectan la mente por su componente químico activo THC. Dicho en otras palabras, esta sustancia cambia o distorsiona el funcionamiento del cerebro. La mayoría de nuestros receptores de cannabinoides se encuentran en áreas del cerebro asociadas con el placer. La memoria, la concentración, la percepción sensorial y del tiempo, así como la coordinación. Por otra parte, la marihuana también contiene más de 400 sustancias químicas, pero los efectos en el consumidor están dados por la fuerza o la potencia que contengan de THC. Eso implica que los consumidores de marihuana desarrollan una tolerancia que los induce a usar más de la droga y, lo que es peor, experimentar con otras más fuertes. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo por el consumo de marihuana? Bueno, pues, mareos, enrojecimiento de los ojos, aumento de apetito, pérdida en la coordinación, alteración en la visión, audición, sentido del tiempo y otras percepciones distorsionadas. Falta de memoria, torpeza manual, trastornos con el aprendizaje y en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo por el consumo de marihuana? Síntomas psicopáticos, trastornos de crecimiento en niños y adolescentes, daño pulmonar, disminución de la capacidad de aprender y retener información, daño al corazón, reducción de las hormonas sexuales masculinas, disminución de la autoestima, adicción y falta de higiene. Es demasiado para tan poca cosa. Amigos, agradecemos esta sugerencia a nuestra amiga Lidia María Navarro, de Cuba. Y ustedes, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias, Lidia. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos, y en esta segunda parte de nuestro programa, como ocurre diariamente o semanalmente en este programa, el doctor Manuel Azugaray nos trae a un invitado que en esta oportunidad muy especial, estoy seguro que a ustedes les agradará escuchar su experiencia.
¿Cómo no? Así que tenemos invitado hoy al doctor Roberto Rodríguez. Doctor Roberto Rodríguez es graduado de allá de España, de la Universidad de Zaragoza, y hizo su especialidad y trabajó gran parte de su vida allí en New Jersey, en la zona de Union City, West New York, etcétera. Posteriormente se cansó del frío y vino para acá para el calor, así que vino para Miami con su familia, porque la familia le dijo, oye, aquello, pues, en lugar de irnos de vacaciones allá a la playa de Miami, vamos a tener playa todo el año y venir de vacaciones acá a Nueva York.
A la nieve.
A la nieve, ¿tú entiendes? Entonces tuvieron que invertir la situación. Y aquí lo tenemos, aquí en la zona del condado de Miami-Dade. Y él nos va a traer una interesante conferencia hoy sobre alergias. Aparte de todas estas cosas, el doctor Rodríguez y yo fuimos a la escuela juntos, allá en Placeta, y estudiamos el bachillerato juntos. Así que donde único nos separamos fue en la escuela de medicina, porque ahí ya después del barajunto que hubo, yo salí para Salamanca y él salió para Zaragoza.
Gracias a ti.
Pero es en el mismo país, es allá en la tierra de nuestros abuelos. Así que, Roberto, vamos a hablar de alergia.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como dijo el doctor Azugaray, es Roberto Rodríguez. Voy a hablar hoy de las alergias más comunes, que son hay cuatro tipos de alergia. La alergia tipo 1, que está mediada por la inmunoglobulina del tipo E, y que es la alergia común que conocemos, que va a reacciones en la piel, va de acciones respiratorias con dificultades al respirar, como el asma, con alergias estacionales, como son las alergias normales comunes que ocasionan lagrimeo, picazón de los ojos, molestias en las fosas nasales, congestión. Y también existen otro tipo de alergias, como son las alergias mediadas por la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que ocasionan reacciones tóxicas. Hay otro tipo de alergia que es mediada por antígeno anticuerpo, y hay otro tipo de alergia que es la tipo 4, que está mediada por células del tipo T, que son alergias que se dan en los casos reumatológicos principalmente. Pero lo que hoy nos ocupa es la alergia clásica que conocen los individuos. El problema de la alergia es que las alergias crecen y los individuos podemos resultar o hacernos alérgicos a cualquiera de las sustancias que existen sobre la faz de la Tierra. Se pueden ser alérgicos a los alimentos. Hay ciertos alimentos como el huevo, el maní, la cereza, los mariscos y unas proteínas del frijol de soya que pueden ser incluso letales, pueden ocasionar la muerte a los individuos. Y hay otras alergias que son a los metales, a los parásitos, a las bacterias y al el polen que producen los árboles. Por las flores, estas alergias se transmiten por el aire y suelen causar también tanto sinusitis alérgica como reacciones asmáticas. Hay una alergia que es muy común, posiblemente una de las alergias más comunes, y sin embargo no es tan conocida, que hace tanto efecto, puesto que el 25% de la población de este país es alérgico al gluten. Esta proteína que se da en los cereales, principalmente la avena, la cebada, el centeno y el trigo, puede causar reacciones alérgicas que ocasionan o influencian que se presenten más de 100 enfermedades, desde el sistema nervioso, empezando desde la cabeza, tenemos el sistema nervioso, pueden estar asociadas con el Parkinson, con el Alzheimer, con amiotrófica lateral esclerosis, conocida por Lou Gehrig. Pueden dar enfermedades del oído, de la audición, como el ruido que tenemos a veces en las personas, tienen a veces las personas en el oído, que le llamamos tinito, enfermedades del tiroide, como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, enfermedades de los ojos, como las cataratas, la atrofia de la retina y la atrofia del nervio óptico, problemas de tipo digestivo, como la celíaca, que hay algunas que están relacionadas con el gluten, otras con no, y muy comúnmente también ocasionan dolores musculares e incluso artritis. La reacción tipo 1 es una reacción mediada por la hemoglobina G, y esta se presenta de tres maneras. Una primera forma aguda, en que se va a manifestar en la piel, con induración de la piel, que se va a manifestar con prurito, con picazón, y en las personas asmáticas con falta de aire. Esto puede presentarse de minutos a horas. Pero hay una segunda fase de esta alergia de tipo 1 que se da entre 3 y 12 horas. Y esta reacción puede durar incluso hasta días en los pacientes. Hay otra reacción mucho más grave que es de tipo 1, que es la reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica puede poner la vida del paciente en alto riesgo si no se trata debidamente. Esta da reacciones también en la piel con inflamación, induración, con algo que se llama angioedema, que es una inflamación de las capas bajas de la piel y los tejidos que están debajo de la piel. Se da principalmente en la cara, en la lengua, en la laringe, en la piel de brazos, abdomen y piernas, y puede dar incluso hasta dolores abdominales y asociarte con falta de aire e hipotensión. Esta alergia anafiláctica tiene dos fases en muchas ocasiones. Tiene una fase aguda, es cuando se presenta el primer episodio, pero en ocasiones hay ciertas personas que pueden presentar una segunda fase o un segundo episodio, que puede suceder entre una y 30 horas. Por eso, siempre que nos encontramos frente a un paciente que ha tenido un estado alérgico del tipo llamado anafiláctico, este paciente tiene que ser observado por 30 horas antes de ser enviado a su casa, por el miedo a que vuelva a presentar una segunda fase de alergia. En el caso de esta segunda fase de alergia, es difícil prevenir a qué paciente le va a dar esta segunda fase de alergia. Pero nosotros podemos pensar que aquellas personas en que han tenido un ataque anafiláctico y la adrenalina se le ha administrado de forma tardía, están en más alto riesgo, así como aquellos que han presentado una reacción extremadamente agresiva o que estas personas están expuestas a estos alergenos. También en las personas que usan antihipertensivos del tipo de los bloqueadores beta tienen tendencia a producir asma en las personas que son asmáticos y por lo tanto tienen tendencia a producir falta de aire en estos pacientes. El tratamiento que usamos regularmente para tratar las alergias de tipo 1 es un tratamiento de tipo sintomático principalmente o preventivo. Tenemos que educar al paciente de que traten todo lo posible de estar alejado de las sustancias llamadas alergenos, que son los que le van a dar la manifestación de la alergia. A veces el alergeno se transmite por el aire, como el caso del polen y el caso de los perfumes. Entonces, en este caso es difícil, e incluso el humo puede dar también alergia. En este caso es difícil porque el paciente no sabe en qué momento va a estar expuesto. Otro tratamiento que tenemos es los antihistamínicos. El paciente es puesto por el alergista en el antihistamínico que más efecto le haga a él para la alergia en cuestión. En este caso, el paciente tiene que estar tomando esta pastilla de forma crónica. Otro es la administración de esteroides en ciertos casos. Pocas veces hay que darlo de forma crónica, pero hay ocasiones en que el esteroide hay que darlo de forma crónica. Y la otra terapéutica que tenemos es la inmunoterapia. En este caso consiste en fabricar una serie de vacunas que se le van a, que de la misma sustancia que le produce alergia al paciente, se le van administrando por el especialista
progresivamente
para que el paciente aumente el número de anticuerpos, puesto que se ha comprobado que cuando la reacción entre los anticuerpos del cuerpo y los alérgenos que nos entran está en desproporción con favor a los anticuerpos, la reacción alérgica no se presenta. Este es el tratamiento de la alergia aguda, de la clásica alergia que consta. Ahora, el tratamiento de la anafilaxis es un poco más agresivo. Lo vamos a tener que dar con epinefrina. La epinefrina se la vamos a dosificar de 0.2 mililitros a 0.5 mililitros en una dilución de 1 en 1000. Se la tenemos que administrar intramuscular y preferentemente en la parte externa del muslo, que es la parte del cuerpo que más rápida absorción tiene para esta medicina. Debemos tener cuidado de no administrársela de forma subcutánea, porque la forma subcutánea tiene una absorción muy lenta y no es suficiente. Y tampoco se la podemos administrar de forma endovenosa, porque la forma endovenosa puede traer alteraciones cardiovasculares. Cuando el individuo ha pasado la primera fase, el individuo tiene que ser observado por 30 horas porque estamos pensando que pudiera tener una segunda, un segundo evento, un segundo episodio de anafilaxis. Este segundo episodio de anafilaxis, podemos pensar que el 20% de las personas lo van a presentar. Y en aquellas personas que tienen asma o afecciones cardíacas, están en más alto riesgo de muerte. El tratamiento en estos casos, cuando el caso es rebelde, consiste en administrarle la epinefrina en la forma que les acabo de decir, pero también se puede repetir la dosis a los 10 o los 20 minutos si fuese necesaria. Y en los casos refractarios a la epinefrina, como aquellos casos que están tomando bloqueadores del tipo beta, le podemos a añadir inyecciones de glucagón que ayudan a que el paciente pueda sobrevivir en esta situación. Otra cosa que podemos hacer si la hipotensión se hace muy severa es administrarle al paciente la epinefrina de forma endovenosa, pero en una solución de 1 en 10.000 le administramos 5 mililitros, con lo cual estamos administrando 0.5 miligramos, siempre y cuando tengamos una buena monitorización del corazón para evitar que al paciente le pueda producir un problema de arritmias cardíacas.
Esto claro que estamos hablando, tiene que estar en el hospital el paciente.
Definitivamente.
No puede estar sentado en la casa, hay que llevarlo al hospital rápido.
El paciente tiene que estar en el hospital y el paciente tiene que estar acostado, puesto que hay ocasiones en que el paciente se ha sentado antes que los síntomas de la anafilaxis hayan desaparecido y el individuo ha muerto. Por eso que tiene que ser. Otra cosa es cuando mandamos el paciente del hospital a la casa, tenemos que educar al paciente no solo estar lejos de las sustancias que son alérgicos, sino tiene que, por el resto de sus días, cargar junto consigo un autoinyector de epinefrina y educarlo que se lo inyecte en la parte lateral del músculo, del muslo, y en el momento que sea necesario, para que le dé oportunidad a poder llegar a un centro de emergencia en el que se le pueda tratar.
Claro.
El tratamiento de las alergias, como he dicho, hasta el presente, ha sido de forma
medicamentosa.
Medicamentosa, preventiva, no curativa. Pero recién hay un procedimiento, hay una técnica poco conocida. Yo diría que ni el 1% de los médicos del país conocen que las alergias hoy en día, por lo menos las que son producidas por la inmunoglobulina E, que son el tipo 1, son curables.
¿Cómo es eso?
Bueno, basado en la acupuntura francesa, que es la acupuntura de la aurícula o del pabellón de la oreja, nosotros podemos, hay ciertas compañías que manufacturan los alergenos y los ponen en lo que llamamos viales, que son unos tubitos que contienen un agua en que una cantidad infinitesimal del alergeno está contenido. Entonces, digamos que el paciente es alérgico a los mariscos, o digamos que el paciente es alérgico al gluten, o digamos que es alérgico a la fresa. Cogemos un vial de cualquiera de estos tipos y se lo ponemos en la mano derecha al paciente. Con esta vial estamos excitando el cerebro del paciente a que manifieste en qué parte de la aurícula tiene...
De la oreja.
De la oreja tiene el punto donde hay que poner la aguja. O sea, estamos excitando. Entonces, con un detector eléctrico de batería, buscamos en el área que llamamos del hígado, la zona de representación del hígado en la oreja, y cuando localizamos con exacta precisión, lo marcamos. Apretamos un poquito el equipo para que deje una pequeña huella y ponemos ahí una aguja momentánea que nos sirva de guía. Y entonces, usando una aguja que llamamos semipermanente, o de Aguilé, que tiene un grosor de 0.3 milímetros, o sea, menos de la tercera parte de un milímetro de grueso, y una longitud de 3 milímetros, con precisión colocamos la aguja debajo de la piel, pero por arriba del cartílago. Debajo de la piel, porque si está por arriba de la piel no funciona, y por arriba del cartílago porque tampoco funciona y además produce dolor. Después de esto le logramos un pegar con un algodoncito, le ponemos un poquito de mastisol, que es un pegamento, y luego usamos un pláster, que es un pequeño papelito de 5 milímetros de diámetro, para cubrir la aguja y que el paciente la tenga por 21 días.
Tres semanas.
Tres semanas exactas. A los 21 días retiramos el papelito.
Se puede bañar, se puede mojar la zona.
Se puede bañar, se puede hacer. Lo que no puede es tocársela ni rascársela. Y una vez que han pasado los 21 días, le retiramos el pláster y le retiramos la aguja. Y el paciente, si no se ha movido la aguja, no vuelve a presentar la alergia en el resto de sus días.
Qué bueno está eso. Sí. Eso son cosas nuevas.
Estas son cosas es reciente.
Sí, un problema físico, es tratamiento físico de la situación con la acupuntura, ¿me entiendes? Sí. Cosas que sí son, vaya, precisa, se pueden precisar.
Tiene precisa, que ser preciso. Precisa. Por ejemplo, se ha comprobado, por ejemplo, que si una persona tiene problemas en el hígado y un donante le cede parte del hígado, se le pone un hígado de otra persona ajena, y esta persona, por ejemplo, es alérgico a la penicilina, el recipiente se hace alérgico a la penicilina.
A la penicilina, sí, correcto.
Luego, entonces, el hígado tiene relación con la producción de las alergias. Por eso es que ponemos la aguja en la representación del hígado.
El hígado en la oreja.
En la persona.
Es muy interesante. Es decir que en esto de la acupuntura es muy interesante. Yo cuando estuve en China, vi allí en un hospital que fui con un equipo médico. En un hospital hacer operaciones mayores intraabdominales con anestesia por acupuntura.
¿Con acupuntura?
Por acupuntura, sí, señor. Y una histerectomía la vi hacer acupuntura.
Sí, la acupuntura del paciente tiene que comer cuando se le va a hacer acupuntura, porque si tiene una hipoglucemia, el paciente puede que se maree cuando le ponemos las agujas. La primera vez que yo vi la acupuntura, yo estaba en una conferencia en el Monte Sinai de New York, donde yo era residente, y entonces presentaron un individuo en Japón que le estaban haciendo una operación, un pulmón, una toracotomía, y el individuo estaba completamente despierto y tomando con un absorbente jugo de naranja, sí, durante la operación.
Para mantener la glicemia, sí, alta.
Y yo pensé que la acupuntura era por eso que era de origen japonés, para luego al cabo del tiempo enterarme que no, que era de origen chino.
Sí. No, bueno, pero es que ya después
hay dos escuelas, hay una escuela china y una escuela japonesa, ¿no?
Pero es que ya después se extendió. Hay muchas escuelas en todos lados, ¿no? Igual que el karate, el judo y eso, ¿tú entiendes?
Todo el mundo considera que es originalmente china.
Es china.
Ahora, eso no quiere decir que otros países no hayan cooperado. Por ejemplo, Corea tiene la acupuntura en la mano, lo mismo que podemos hacer en la oreja. Se hace en Corea en la mano. La oreja es de origen francés. La descubrió un señor Noyer y fue un caso cómico. Los curanderos estaban prohibidos en Francia. Y había una señora de Marsella, era, no me recuerdo, Marín, algo de eso. Y un cantante necesitaba que le pusieran acupuntura porque le dolía la espalda y nadie podía resolver el problema. Entonces, me parece que Madame Marín le dijo, si tú traes a los médicos que te han tratado aquí a mi casa, yo te lo hago, pero si no, no. Y Noyer fue uno de los que fue y ella le cauterizó aquí en la oreja. Inmediatamente el individuo se le quitó el dolor de la espalda. Entonces, Noyer, que era acupunturista, que era neurólogo, que era médico, que era ingeniero, empezó a practicarlo. Y un día practicándolo, otro amigo de él le dijo, si tú estás quitando ese dolor ahí, eso corresponde a la región lumbosacra. Y eso le dio a Noyer la idea de estudiar si otras partes del organismo se representaban en la oreja y efectivamente encontró que el cuerpo entero se representaba.
Lo único que está representado con la cabeza hacia abajo.
Ah, sí, está claro. El homúnculo. Sí. El clásico homúnculo.
Es sumamente interesante, esa teoría.
Por eso es muy interesante también esa gente que tú ves por ahí que se ponen 40 aretes en las orejas y eso. ¿Sabes? No creerán y no sabrán, pero en un momento determinado eso destruyen los puntos estos. Lo destruyen. Porque hay unas terminaciones nerviosas, son unos campos de ¿cómo se llama?
Bioeléctrico.
Electromagnético. Electromagnético que existen. Entonces, con todos estos aretes que se meten en las orejas, y eso, yo lo veo que tienen todo perforado. Es una estupidez porque se están creando un problema que en un futuro quizás le pueda salvar la vida, le pueda arreglar un problema que tenga. ¿Por qué? Se lo destruyeron. Una vez que se meten el de eso, destruyen el campo. Es como destruir una carretera.
¿Sí?
Destruiste la carretera y no puedes transitar por ella.
Con el hecho que la carretera la puedes reconstruir, pero este sistema nervioso no lo puede
reconstruir. No se puede reconstruir. Una vez que lo perfore, una vez que lo interrumpa, se acabó. No hay otro nuevo. ¿Te das cuenta?
Usted ha estado hablando de distintos tipos de alergia. Yo tengo una alergia que no fue mencionada. Y es a la temperatura. O sea, yo todas las mañanas empiezo a estornudar en cuanto salgo de la cama. Y si me acerco al baño, ahí empiezo a estornudar.
No, eso es lo más probable que sea alérgico. Sí puede ser alérgico a los cambios de temperatura. Pero en el caso específico que me estás hablando, yo diría que eres alérgico lo mismo al matres mai que al carpes mai. Que con toda seguridad lo tienes en tu casa. Todos los matres tienen mai. De hecho, es una cosa que las personas no saben.
Los colchones.
El colchón. Compras un colchón nuevo y lo pesa y tiene un peso. Al cabo de 10 años lo bota y pesa más por la producción de maíz. Es como el individuo vivo tiene un peso.
Dile lo que es el maíz.
El maíz son unos hongos que crecen en las partes húmedas, en las partes oscuras, como por ejemplo los colchones, las alfombras, ahí se crece el maíz. Ahí. En las paredes puede crecer, entre el shirroque eso puede crecer. Sí,
se escribe M-I-T-E.
Ajá.
Maite. Se produce. Así que fíjate que interesante.
Sumamente interesante. Entonces tengo que empezar a matar Maite.
Cómprate otro colchón.
Baja en mi casa y yo te quito la alergia al maíz.
Cómprate otro colchón ya.
Yo tengo en la casa, yo creo que más de 700 viales con diferentes sustancias. Mira, y entre ellas, los maíz, el matres maíz y el maíz de la alfombra también lo tengo.
Bueno, pues nada, sumamente interesante. Mira, hemos hecho el programa y yo también me he consultado aquí. Aprovecho con el doctor Rodríguez. Bueno, estimados amigos, de esta forma hemos llegado al final de este interesantísimo y provechoso programa de hoy. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en La Medicina al Día.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.